Sánchez, una redactora de la cadena COPE que hoy se jubila. Precisamente hoy me despido de todos mis compañeros a los que quiero como a una familia. Me despido de esta casa, de la cadena COPE, en la que he crecido profesionalmente y personalmente y a la que tengo tantísimo que agradecer. Y esta, las 8 de la tarde, es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Maribel, te lo he dicho este mediodía, que seas feliz, disfruta y eso sí, sigue escuchando la radio. Te echaremos de menos. Gracias, Maribel.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
La pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal? ¿Quién va a pedir disculpas por meterse donde no te llaman y por cargarse la separación de poderes? Bueno, pues ese quién deberías ser tú. Yo creo que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado en funciones, condenado, se está comiendo un marrón muy, muy gordo. Porque la idea de acabar con Isabel Díaz Ayuso a través de su pareja no fue del fiscal. La idea, el plan y la ejecución fue del gobierno y del presidente del gobierno. Y utilizaron al fiscal general, con perdón, como un tonto útil y se dejó como un pringao. Y ahora te toca comerse el marrón. El Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de secretos a 2 años de inhabilitación. Ojo, inhabilitación como fiscal en cualquier puesto. Y a pagar una multita de 7.200 euros. Tendrá que pagar las costas e indemnizar a González Amador con 10.000 euros por aquella filtración del email. El gobierno dice que en unos días nombrará al nuevo fiscal general del Estado, que lo respeta pero que no lo comparte. En fin, la sentencia ha contado con el apoyo de 5 magistrados, Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. 2 votos discrepantes, Ana Ferrer y Susana Polo. Total, 5-2. ¿Y ahora qué? Claro, yo me pregunto sobre todo en lo personal y pensando en el presidente del gobierno. ¿No hay nadie que le quiera que se atreva a decirle la verdad sobre la que está liando en torno a su sanchidad? En estas que hasta la condena del fiscal general del Estado estábamos, dale que te pego con el 20N. Yo me acuerdo que estaba yendo al cole y nada más llegar de vuelta a casa, no hay colegio. Y recuerdo que mi padre nos sacó a toda la familia de Madrid por si pasaba algo. Y nos llevó a una casita que teníamos en Villamanta. Al día siguiente volvimos a Madrid y no pasó nada. Algunas claves de aquella jornada. Los auténticos protagonistas de aquellos días, y qué decir tiene, los siguientes meses y hasta años, fueron mis padres y tantos otros, fueron aquellos adultos que hicieron la transición directamente en la calle, en los barrios, en los pueblos. Fue la sociedad española, ¿eh? Hablamos, lógicamente, de los protagonistas, pero ¿y la gente? Eso fue clave, ¿eh? La transición empezó antes de la muerte de Franco. Fernández Miranda, Suárez casi recién llegado, pero había otros muchos que ya estaban empezando, en torno al entonces príncipe Juan Carlos, ya habían empezado. Los auténticos fontaneros, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia, y otros muchos en la sociedad civil, como José Mario Armero, aquel abogado tan relacionado con Estados Unidos que fue clave en ese papel exterior y clave en la legalización de otros partidos políticos, el presidente de Europa Press incluso en mi época. La clave de todo aquello fue la altura de miras, la perspectiva y que se dieron mucha prisa, por si acaso. En solo unos meses la ley de reforma democrática, en 3 años la Constitución y y en solo 6 años, Felipe González. Ah, y mi postdata. Leo textualmente porque mañana, claro, la actualidad seguramente lo tapará, pero cuidado, ¿eh? Comillas. Queriendo dar testimonio a mi real aprecio a su majestad la reina doña Sofía y reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona, oído el Consejo de Ministros, vengo a conceder a mi madre, su majestad la reina doña Sofía, el collar de la insigne orden del Toisón de Oro. Firma el rey Felipe VI. Mañana viernes el rey impondrá el Toisón de Oro a su madre y a Felipe González Márquez, a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y a Miquel Roca Junyent. El acto tendrá lugar en la sala de columnas del Palacio Real de Madrid. Sinceramente, nunca se ha tratado, creo, como se merece el papel de doña Sofía, tales fechas como hoy, hace 50 años, antes y después. ¡Qué honor para ese hijo imponer el Toisón de Oro a su madre! ¡Qué reconocimiento más acertado! Y es que, como un buen amigo que me quiere mucho y le quiere mucho a doña Sofía de Grecia, me dijo esta mañana, comillas, cuidémosla, se lo merece todo.
Expósito. La linterna.
Repasemos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 20 de noviembre. Hola, Albert.
Hola, Ángel. Empezamos por las reacciones del gobierno, que dice que respeta la condena contra el fiscal general, pero que no la comparte.
El ministro Bolaños hace un llamamiento para que esta discrepancia no lleve a desconfiar de la justicia. Feijóo acusa a Pedro Sánchez de abuso de poder, pide su dimisión. Vox exige elecciones y Sumar califica la condena de golpe judicial.
El PP vuelve a citar a Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado.
Ya compareció hace año y medio por el caso Coldo. También está citado el que fuera su mano derecha, el socialista Juanfran Serrano. Los populares están planteando llamar a miembros del PNV tras el último informe de la UCO.
Libertad provisional para el presidente de la Diputación de Almería y para los otros 4 detenidos.
Hablamos de Javier Aureliano García, del PP, y también del vicepresidente de la institución y el alcalde de Fines. No podrán salir de España. Se les investiga por el caso Mascarillas por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos.
Noticia de hace solo unos minutos. Las Cortes de Castilla y León rechazan los presupuestos del gobierno de Fernández Mañueco.
El Pleno ha aprobado las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de grupos, entre ellas Vox. Fernández Mañueco les acusa de no querer negociar por un cálculo partidista. Dice que las cuentas que aprobarán cuando logre una mayoría absoluta en las elecciones de marzo.
El debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca en Valencia será el próximo jueves.
Para prosperar, el candidato del PP, sustituto de Mazón, necesita los votos de Vox. Los populares piden no tener prisa, mientras que los de Abascal se limitan a decir que todavía no hay acuerdo, pero que siguen negociando.
Mientras tanto, la jueza de la Dana pide las imágenes de la llegada de Mazón al centro de emergencias el 29 de octubre.
La instructora considera que esto es relevante para el proceso de decisión de la consellera investigada, Salomé Pradas. Además, califica de máxima relevancia analizar por qué se retrasó el envío de las alertas a la población.
Ucrania recibe el borrador del nuevo plan de paz de Estados Unidos.
La oficina de Zelensky espera poder abordarlo en los próximos días con el propio Trump. Esa propuesta, según medios de Estados Unidos, se habría consensuado entre Washington y Moscú, sin Ucrania y, claro, la indignación lógica, porque tampoco se contó con la Unión Europea.
Mueren al menos 32 personas, entre ellos 12 niños, en los últimos ataques de Israel en Gaza.
Las autoridades locales hablan de más de 88 heridos, se elevan a 312 los gazatíes asesinados desde que comenzara el alto el fuego hace mes y medio. La ONG Human Rights Watch acusa a Israel de crímenes de guerra por el desplazamiento de palestinos en Cisjordania. Ojo, no en la franja, en Cisjordania.
Meta anuncia que recurrirá a la condena de 479 millones de euros por competencia desleal.
Tendrá que pagar esa cantidad a 87 editoras de prensa digital españolas y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información. Está acusada de sacar ventaja competitiva en el negocio publicitario al utilizar datos sin consentimiento. Y nos quedan los deportes.
Buenas noticias del tenis. El equipo español de Copa Davis se ha metido en semifinales tras ganar la eliminatoria a la República Checa. El rival saldrá del ganador entre Argentina y Alemania. Tenemos Euroliga de baloncesto en directo. El Barcelona está jugando y perdiendo por ahora contra Anadolu Efes. Y a las 8:45 el Madrid recibe a Zalgiris Kaunas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana viernes esa masa de aire frío seguirá haciendo que los termómetros se desplomen. Pasaremos de los 2 grados bajo cero en Guadalajara a los 18 de Almería. Habrá acumulaciones significativas de nieve en montañas del norte, principalmente en el área Cantábrica, Pirineos y Alto Ebro. 7 comunidades estarán en alerta naranja por este temporal. En el resto del país, precipitaciones persistentes en el nordeste de La Palma y rachas fuertes de viento en Baleares, bajo Ebro y sistemas montañosos de la mitad norte y litorales del Mediterráneo.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. La Catedral de la Almudena de Madrid acoge hasta ahora un acto ecuménico conmemorativo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que confirmó el credo que desde entonces rezan todas las iglesias cristianas. Participan en el encuentro todos los obispos españoles que estos días celebran la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y representantes de las distintas iglesias presentes en España. Desde la Catedral de la Almudena, Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, en esta ceremonia que tiene como lema un solo Señor, una sola fe, se va a dar a conocer una declaración conjunta de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas. Se ha dividido el credo en 4 partes, entre las que se intercalan lecturas del Evangelio y distintos cantos, y en la declaración se actualizan y renuevan las afirmaciones del credo adaptadas al momento actual. Desde el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, a trabajar por el derecho y dignidad de toda persona, también la lucha contra las injusticias y desigualdades en favor de los migrantes o de quienes sufren la trata. Hay también llamadas a trabajar por una ética de la creación y respeto al medio ambiente, cambiando estilos de vida y modelos de producción. Se reivindica la fe que mueve a la caridad y solidaridad con los pobres y ante el hambre en el mundo, a ser testigos de esperanza con un lenguaje nuevo, con obras y palabras, y convencidos, como termina la declaración con Agustín de Hipona, de que nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En estos momentos el acto ha comenzado con el saludo del cardenal José Cobo, el arzobispo de Madrid, al que escuchamos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jueves echamos un ratito para hablar de las cosas que estamos aprendiendo durante esta semana. Menuda semana, nos la queríamos perder. Diego Arrocho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, en un día como hoy tenemos que empezar haciendo referencia a Álvaro García Ortiz.
Pues en efecto, ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo y sabemos que el fiscal general del Estado será condenado por revelación de secretos. Se trata de un hito en la historia de nuestra democracia, aunque la credibilidad de la institución ya estaba maltrecha desde que Pedro Sánchez alardeaba públicamente de controlar la fiscalía.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende?
Y esta frase me
¿De
hace...
quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Me hace pensar incluso...
Aquella frase con Íñigo Alfonso, en Radio Nacional.
¿Y quién va a ser ahora el guapo que va a aceptar ser fiscal general del Estado con un presidente que alardea de controlar la fiscalía? Pero bueno, que haya habido tantos ministros tomando partido públicamente durante el proceso, o que incluso Santos Cerdán se refiriera al fiscal general del Estado empleando un plural majestático en alguna ocasión, supone, más allá de la sentencia, un indicador claro del modo en el que el Ejecutivo ha laminado la credibilidad de esta institución.
¿Qué hemos aprendido o qué deberían haber aprendido?
Pues más allá de lo obvio y de la gravedad que entraña una condena de este tipo, este proceso nos deja algunas enseñanzas. La primera, me ha preocupado mucho la manera en la que algunos han intentado legitimar la conducta del fiscal dada la supuesta condición delictiva de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el caso de que se compruebe. En democracia, las garantías procesales asisten por igual a una persona inocente o a una culpable. Y en todo caso, este fallo nos recuerda otro hecho obvio, que en una democracia, la culpabilidad o inocencia de los ciudadanos la determinan los tribunales y no los opinadores, ni los políticos, ni la turba tuitera. Por cierto, ¿cómo contrasta el atrevimiento de los hooligans con la prudencia de quien de verdad sabe? Hoy en la universidad he podido preguntar a 4 personas muy doctas en derecho y las 4 me han dicho lo mismo, que hasta que no se lean la sentencia y los votos particulares no se atreven a opinar. Compara tú esta prudencia con el fanatismo ideológico de quienes ya tienen una opinión definitiva.
Mira, hemos llamado a las asociaciones de fiscales, prácticamente todas muy críticas con el propio fiscal general, y ninguna quiere hablar hasta que no se lean la sentencia.
Claro, si es que tenemos...
En la misma línea. No damos abasto. Santos Cerdán, personaje de la semana.
Así es, el pasado martes tuvimos noticia de que el exsecretario de organización del PSOE habría participado supuestamente en una trama en la que se repartieron hasta 6 millones en mordidas y que afecta de lleno, por cierto, a una empresa tan importante como Acciona. Estarás conmigo, Ángel, en que Zapatero tenía razón.
En el Congreso de Valencia hablé de Superbolaños. Y ahí está, con 2 ministerios. Nosotros tenemos que reconocer a los compañeros y a las compañeras la tarea realizada por este acto y por tantas cosas. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán.
No tenemos.
Sí, pero con un pequeño matiz. Son 3 los ministerios de Bolaños, no 2.
Bueno, es verdad. En efecto, pero a la vista de lo desvelado por la Guardia Civil, Santos no se dedicaba al menudeo ni a las mordidas de poca monta. Por más que su mujer, la Paqui, se fundiera el dinero supuestamente fruto de esas mordidas en el Corte Inglés, Santos picaba alto y mantenía sus reuniones supuestamente delictivas en un piso alquilado para el efecto e incluso en el Penta, el mítico bar del que hablaba Antonio Vega en su canción de La Chica de Ayer.
Sí, es cierto. ¿Qué hemos aprendido?
Pues a mí todo esto me ha hecho pensar, en primer lugar, en aquellas personas que hace meses, la recordarán, se apresuraban a señalar periodistas diciendo que el informe Cerdán no existía.
Bueno, todavía hoy siguen hablando de los estos mediáticos fascistas.
Pues bien, me temo que muchos colegas de profesión tendrán ahora que pedir disculpas a quienes adelantaron la información que ahora se recoge en el informe de la UCO. Por cierto, esos mismos que negaban el informe Cerdán son exactamente las mismas personas que hablaban de golpismo mediático y judicial y que tildaron de máquina del fango a aquellos profesionales que fueron capaces de publicar información que ahora se está demostrando enteramente veraz.
Y una última píldora, los sesgos, digamos, poco respetuosos del ministro de Cultura, Urtasun.
Pues me temo que así es. Ernesto Urtasun, ministro de Cultura, ha decidido excluir a Ignacio Sánchez Mejías en el marco de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario de la Generación del 27. El motivo para excluir a quien fue un agente decisivo en la generación de plata de nuestras letras es que fue matador de toros. Pero es que además de torero y dramaturgo, hombre de letras, Ignacio fue el anfitrión del grupo integrado por Lorca, Alberti y Guillén, en el que se consideraba su acto fundacional de la generación, el homenaje a Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla. Su finca, además de Pino Montano, fue un lugar de retiro y tertulia y sirvió como refugio creativo para los poetas del 27. Y sin embargo, si por algo se hizo inmortal Ignacio Sánchez Mejías, fue por su muerte en la plaza. Una muerte que inspiró una de las más bellas elegías de la historia de la literatura española. La firmó precisamente Federico García Lorca. Y todos ustedes recordarán los inmortales versos en los que el granadino se quejaba y clamaba aquel "no quiero verla, la sangre de Ignacio sobre la arena". Urtasun ha optado por adaptar la memoria a la linde de sus prejuicios y como no es hombre de letras, y puede que ni siquiera sea hombre de demasiada cultura, ha preferido ejercer de censor político y no de ministro del ramo.
¿Qué debería haber aprendido?
Pues esta noticia vuelve a confirmar el dislate de la neurosis ideológica y moral que permite a todo un ministro del Gobierno de España falsear la historia para que ésta encaje, a martillazos, eso sí, con sus ideas preconcebidas. Pero estamos aprendiendo también que la cultura se hace grande y soberana precisamente cuando la persiguen y que estos envites bárbaros contra la verdad histórica y contra la cultura casi son el mejor favor que se le puede hacer al mundo del toro. Ellos no lo saben, pero creo que a veces estos pellizcos de monja le hacen de verdad un favor a la tauromaquia, porque no hay mayor honor para la cultura que desafiar al poder. Tanto ha sido el ruido que ha generado todo esto, que ahora ya todos sabemos y nos hemos enterado de que el 27 debe mucho a Ignacio Sánchez Mejías. Y por cierto, la verdad de los versos de aquellos escritores se haría incomprensible sin hacerla solidaria con esa misma verdad que expresa el toreo.
Gracias, profe.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel?
Félix Bolaños, en boca de Zapatero, Súper Bolaños, ministro de Justicia.
Ha sido el encargado en Moncloa de responder a la condena del fiscal general del Estado. Bolaños ha agradecido a Álvaro García Ortiz su trabajo al frente del Ministerio Público y su compromiso con la verdad. Ha añadido que en unos días nombrarán a un nuevo fiscal general.
Desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia.
Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial.
Recurrir la sentencia del Supremo al Tribunal Constitucional es una de las opciones que tiene el fiscal general del Estado. Ahora bien, este escenario no suspendería la ejecución de la sentencia firme, es decir, no se libraría de los 2 años de inhabilitación en el cargo. Lo ha explicado el juez Fernando Portillo en Mediodía COPE.
El recurso al Constitucional es un recurso ordinario, no forma parte del sistema del Poder Judicial, es un recurso distinto y que no suspende la ejecución de las sentencias firmes. Y esta sentencia es dictada por el Tribunal Supremo, no tiene instancia superior, por tanto, desde que se dicta y se notifica es firme y, por tanto, ejecutable.
Víctor Boluda es presidente de la Asociación de Navieros Españoles.
Ha anunciado una fecha clave para el corredor del Mediterráneo, el año 2027. Para entonces ha indicado que la infraestructura estará desde Almería a la frontera, aunque ha matizado que el resultado no contará con la esperada doble plataforma.
Vamos a seguir controlando y vamos a seguir y estar expectantes a ver cómo avanza, ¿no? Pero vamos, lo más importante es que en el año 2027 ya, o sea, va a estar desde Almería a la frontera, va a existir el corredor. No como nosotros nos gustaría, que es con doble plataforma y mucho más importante, pero bueno, por lo menos se va a poder utilizar.
Hemos escuchado a Vicente Boluda, presidente de la Asociación de Navieros Españoles. Lorenzo Kuklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Ha advertido que no hay que dejar de mirar la salud mental de los jóvenes. Los últimos datos reflejan que 4 de cada 10 reconocen haber tenido pensamientos suicidas, 1/3 se ha autolesionado o 9 de cada 10 se sienten solos y la mitad aseguran tener un malestar psicológico.
No debemos bajar la guardia y que hay que seguir trabajando en el cuidado de la salud mental, en especial en la prevención del suicidio y en trabajar también sobre los efectos de la soledad no deseada, que es un problema muy frecuente entre los jóvenes y que pensábamos que se circunscribía a las personas mayores.
Y el sonido musical, Alejandro Sanz.
¿Ahora qué hice? Si tú fuiste la que me enseñó a bailar, ¿cómo es posible que me pise?
¿Y ahora qué? Así se llama el nuevo disco que mañana estrena Alejandro Sanz y que le ha hecho ganar ya 2 nuevos Latin Grammy por mejor álbum pop contemporáneo. Además ha anunciado que está preparando un documental en el que mostrará su proceso psicológico y personal. Se estrenará a principios de 2026.
¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En 2 acentos nos dijimos 1000 te quiero y en 1 silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y la Cibeles me preguntó por ti.
Nos damos un paseito por las redes.
Si sí, te parece, sí, te apetece.
El primer fiscal general del Estado de la historia, condenado a 2 años de inhabilitación.
Por un delito de revelación de secretos de un particular, 5-2, ese ha sido el resultado del fallo del Tribunal Supremo a la espera de conocer la sentencia. Además, le impone una multa de 7.200 euros. Desde el Gobierno han agradecido el compromiso con la verdad del fiscal general y dicen que en los próximos días van a buscar a un nuevo jefe del Ministerio Público. Sobre esto nos ha escrito Ángel. Dice que todo quedó bastante claro después de que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declarara ante el juez la conversación que mantuvo con Álvaro García Ortiz cuando esta le preguntó que se había filtrado los correos y él le dijo que eso ahora no importaba. Esta declaración, dice, fue bastante contundente.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Alberto Pérez Jiménez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, ¿qué propones? Buenas tardes.
Buenas tardes. Quiero recordar que hace una semana aposté porque el Tribunal Supremo iba a declarar inocente al fiscal general del Estado. No ha sido así, me equivoqué y quiero reconocerlo en voz alta. Creo que sería bueno para este país que se aceptara la sentencia, pero aquí me surge una pregunta a la que le estoy dando vueltas toda la tarde. ¿Hay que aceptar la sentencia, guardar silencio y dejarlo ahí? ¿O hay que debatir por detalles como el resultado de la votación? 5 jueces conservadores a favor de la condena, 2 jueces progresistas partidarios de la absolución.
También pillo la propuesta de Alberto.
Buenas tardes, Ángel y oyentes de La Linterna. Es fácil pensar en qué vamos a hablar, ¿no? La actividad de los tribunales ha vuelto a dar una sorpresa histórica y es la condena a un fiscal general del Estado, al fiscal general del Estado de Pedro Sánchez, la fiscalía de quien depende, pues eso. Y además esto se suma pues la petición de las acusaciones particulares de 30 años de cárcel para el que fuera su número 2, el todopoderoso ministro Ábalos. La verdad es que no es un 20N, no es el 20N que soñó el presidente del gobierno.
Bueno, tiene razón en eso. Llamadme a Lama, porfa. ¿Estás por ahí, Manolo?
Aquí me tienes y estoy preparado para hacerte una pregunta. ¿Quién será el encargado de poner el balón en juego, saque de honor, incluido en la reentrée del Barça al Camp Nou? Todo te lo voy a contar a partir de las 8:30.
Joder, me tienes en ascuas, dame una pista.
No, que yo no lo sé. Si es que te pregunto, vale. Si lo sabías tú.
No. Venga, pues nada,
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Salta los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid. Elche, Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera. De Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináncela hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria.